Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un After Work. Hoy tenemos programa especial, edición especial. Y es que estamos hablando de las oportunidades que surgen en regiones como Castilla-La Mancha. Se quiere convertir, se está convirtiendo en el epicentro del desarrollo industrial de España. Y es que vamos a conocer, con la ayuda de numerosos invitados, entre ellos la consejera de Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, cuáles son pues esas estrategias, esos planes para atraer inversión extranjera, para atraer inversión nacional y fomentar el desarrollo innovador, industrial, empresarial en la región. Vamos a hablar de muchos temas, además, que tienen un denominador común. Estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de medio ambiente, hablamos de economía circular, porque no solo es una comunidad que quiere atraer talento, innovación, financiación, sino que también quiere atraer empresas comprometidas con el futuro del planeta, con el futuro global. Y de todo eso vamos a hablar luego con numerosas empresas que nos van a contar su experiencia de cómo se han introducido en la economía circular, cómo ellas participan de la economía circular. Por tanto, hoy programa especial en este After Work de Capital Radio, en el que contaremos con los protagonistas de IPEX, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, que nos contarán cómo ellos quieren situarse, quieren erigirse como ese referente en la atracción de talento, en la atracción de inversión en un mundo global competitivo, pero también con una competencia muy fuerte dentro de nuestras propias fronteras. Lo conocemos enseguida. Bienvenidos a este After Work especial hoy, inversión en Castilla-La Mancha.
After Work, con Eduardo Castillo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En Einforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
Como hemos dicho al comenzar nuestro programa, hoy tenemos un espacio especial. Y es que esta mañana se ha desarrollado un interesantísimo foro promovido por IPEX, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en el que se ha querido poner de manifiesto a todos aquellos que han venido, empresas, instituciones, pues cómo esta comunidad está siendo el epicentro industrial de nuestro país. Y entre otras cosas se han dicho, bueno, pues muchos aspectos que vamos a compartir con vosotros a lo largo de la próxima hora y que ha puesto en valor Patricia Franco, la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, porque ha sido ella la que ha descrito, la que ha definido con, yo creo que, mayor claridad cuáles son los retos que en realidad cualquier región debe afrontar en este tiempo de cambio, de reflexión, de nuevas corrientes, pero también de competitividad y de necesidad de crear nuevas ideas, nuevos negocios. Nos acompaña unos minutos la consejera de Economía, Patricia Franco. Patricia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya reto hacer de Castilla-La Mancha un epicentro industrial, con la competencia que hay dentro de nuestras fronteras y con la competencia global a la que cualquier empresa, ya sea de Toledo, ya sea de Badajoz, se enfrenta hoy en día, ¿no?
Sí, pero yo creo que tenemos dos cosas para conseguirlo. La determinación de conseguirlo, y la verdad que el tiempo que llevamos trabajando pues nos está yendo muy bien, especialmente con el sector privado, y la convicción de que podemos conseguirlo, y sobre todo pues que reunimos unas condiciones, algunas que nos vienen ya dadas, como es la ubicación geográfica, pero otras que estamos convencidos de que, apuntalándolas más aún, pues van a hacer de Castilla-La Mancha ese gran epicentro industrial del país. no porque lo necesite Castilla-La Mancha, que también, para generar nueva industria, nuevas oportunidades de empleo, sino porque sinceramente pienso que el país lo necesita también como capacidad y posibilidad de expansión a futuro en nuevos proyectos muy centrados en la nueva industria y en la nueva economía.
Patricia, estamos hablando de epicentro industrial, no como algo que se nos haya ocurrido en 2020, decir, bueno, venga, vamos a trabajar a partir de ahora, sino que es un plan estratégico, es un plan de gobierno que lleva desde 2015 planeado y ejecutándose, ¿no?
Sí, además ya, bueno, pues también con la evaluación de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y creo que hemos podido dar respuesta a muchas iniciativas empresariales. Han sido más de 50 proyectos de inversión de capital extranjero que se han ubicado, posicionado en nuestra región desde el año 2015. Eso ha hecho que la inversión extranjera se multiplique por 6 en Castilla-La Mancha y que supere con creces el ritmo de crecimiento en el conjunto de España. Y también, además de tener un impacto directo en el comportamiento de la inversión extranjera, pues yo creo que sobre todo estamos consiguiendo llegar a muchas pequeñas empresas, a empresas de base tecnológica, de gente joven que está innovando, no solo a los grandes proyectos que son a lo mejor los que más se conocen en los medios de comunicación o que tienen un mayor impacto en cuanto a las cifras de volúmenes de inversión y de generación de empleo, sino también pequeños proyectos que están buscando posiciones, que están fijándose en Castilla-La Mancha y el plan adelante en su conjunto, toda la estrategia de fortalecimiento empresarial que el presidente suscribió con los agentes sociales nada más llegar al gobierno en el año 2015, pues ha dado respuesta hasta ahora a más de 21.000 empresas. Hemos conseguido apalancar fondos del gobierno regional, pero también de ministerios de Hacienda y de Industria en los programas de incentivos regionales o REINDUS, más de 314 millones de euros puestos a disposición de más de 21.000 empresas. Y eso al final pues tiene su afectación en la consolidación de la estructura empresarial de la comunidad autónoma, en la fijación de la población, ahora que tanto se habla del reto demográfico, ¿no? Uh-huh. La mayor posición para fijar poblaciones, el empleo, y yo creo que bueno, ahora queremos conseguir sobre todo que haya una mayor cohesión y vertebración en todo el territorio. La inversión está muy concentrada en los dos corredores, en el de Henares en Guadalajara y en el de la Sagra en Toledo, y la idea es cohesionar y vertebrar mucho más las inversiones a lo largo y ancho de la región.
Es que un plan de estas características implica mirar muchos frentes, porque estoy pensando en la atracción de inversión extranjera, en la internacionalización de las propias compañías, en el crecimiento en tamaño de las pymes, en el desarrollo tecnológico de todo el entramado empresarial, en el fomento del empleo, en la atracción de talento, en el desarrollo de la innovación, en la participación ciudadana. Buah, es que son muchísimas cosas, pero vosotros creo que lo habéis podido definir bastante bien, ¿no?
Bueno, la verdad que escuchando tu relato, que te lo compro, me ha parecido vernos identificados en todas esas líneas de trabajo, y eso pues también como responsable del Ejecutivo Autonómico en el ámbito de la economía, de las empresas, del empleo, me produce cierta tranquilidad porque sé que eres una persona que además tienes a muchos seguidores y que, bueno, yo creo que ese concierto con la sociedad, el no ir solos, lo hemos conseguido en un pacto por la recuperación económica que ahora estamos reeditando en un pacto por el crecimiento y la convergencia económica. Ha habido mucha participación del conjunto de la sociedad castellano-manchega que ha decidido poner sus ideas, su sustancia gris a disposición del Ejecutivo Autonómico para trazar esa línea. Hemos puesto en marcha un plan del retorno del talento, ha sido pionero a nivel nacional y eso nos está permitiendo pues que mucha gente joven que salió por la falta de oportunidades ahora tenga ayudas y seguimiento del Gobierno regional para volver. Estamos trabajando
qué
mucho.
Importante, te interrumpo. Ayudas y seguimiento. Es decir, no solo se trata de ayudar, sino de acompañar, ¿no?
Bueno, acompañamiento lo tenemos tan metido en nuestro ADN como gobierno que el plan adelante, que antes, como te comentaba, perdona que te tutee, se llamaba Plan Estratégico de Fortalecimiento Empresarial de Castilla-La Mancha, ahora que nos vamos más fuertes, aunque efectivamente el tamaño importa y es un problema que es coyuntural a toda España, en Castilla-La Mancha el 98% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores. Esto es un dato muy generalizado en el contexto nacional. Pero, bueno, con independencia de cómo estamos en tamaño, creo que entre todos estamos consiguiendo pues dibujar esas necesidades que están imperando en los mercados y en los entornos internacionales con esa internacionalización que también comentabas, donde el comportamiento también está siendo notorio por parte de nuestras empresas, a pesar de que el peso en el conjunto del comportamiento de las exportaciones nacionales pues todavía es muy simbólico o muy residual, pero desde el año 2011 llevamos con crecimiento las exportaciones y siempre por encima de la media nacional. Así que bueno, hay tarea por delante,
sin duda,
pero
sin
hay
duda.
Compromiso. Yo creo que hay una hoja de ruta clara que marca el presidente y bueno, y todo el equipo de gobierno. Y sobre todo hay muchas ganas de la sociedad castellano-manchega de fijar pues esa visión industrial, esa nueva economía, ese retorno y mantenimiento del talento con ese seguimiento que, como digo, pues sí es seña de identidad de nuestra casa.
Acabas de mencionar el concepto de nueva economía. Estamos hablando y hemos dicho al principio que, por supuesto, queremos crear ejemplos, ¿no?, a través de esta jornada especial de las experiencias que tienen las empresas y cómo funcionan las instituciones de fomento y desarrollo de la empresa y de la economía en Castilla-La Mancha. Pero el concepto de nueva economía pivota sobre una idea, ¿no?, sobre el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, ¿no?, a través del crecimiento empresarial, del desarrollo económico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede articular como estrategia de gobierno pues esa línea de trabajo de sostenibilidad medioambiental en todas las direcciones? Porque al final es como ese denominador común, ¿no? Hagas lo que hemos dicho antes, ¿no?, de internacionalización, del talento y tal, pero que tenga siempre ese marchamo de economía sostenible, de economía circular. ¿Cómo lo habéis estructurado eso?
Bueno, pues lo hemos estructurado casi en una triple vía, podría decir. Por un lado, en el ámbito regulatorio, la normativa que ha desarrollado Castilla-La Mancha es pionera en el ámbito de economía circular. Hemos sido la primera comunidad autónoma que lo ha regulado en una ley. Por tanto, regulación normativa. En segundo lugar, estrategia de planificación a largo. Es una estrategia, como bien ha comentado la directora general de Economía Circular de Castilla-La Mancha, es una estrategia a largo plazo. Hay que remover muchos conceptos, desde el consumidor hasta el productor, pasando por qué hacemos con el residuo final como parte final de esa economía circular. Y en tercer lugar, también en el marco del plan adelante, dentro de las palancas de activación de lo que tiene que ser el acompañamiento empresarial y la estrategia de crecimiento empresarial para los próximos años, hemos incorporado como una de las cuatro principales palancas, una es la digitalización, la vertebración, pero otra muy importante para nosotros es ese criterio de ser sostenibles, de apostar por la sostenibilidad. Y bueno, vamos a trabajar en esa estrategia en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de la regulación para que nuestras empresas sean más sostenibles, en el apoyo también para la financiación de aquellas iniciativas sostenibles que puedan ir implementando todas las empresas. Hoy hemos conocido empresas muy centradas, muy focalizadas en el concepto más estricto de economía circular, pero es algo que es aplicable a todos los procesos productivos, y ahí como gobierno pues vamos a estar también acompañando esa transición que, bueno, pues que viene también impuesta por el entorno, por el mundo y sobre todo por esa normativa europea.
Castilla-La Mancha tiene muy claro hacia dónde quiere ir, pero además es un debate que está ahora mismo, ¿no?, entre la opinión pública, que es pues los focos de atracción, ¿no?, que tienen quizás las grandes ciudades al ser una comunidad limítrofe con Madrid. No sé si esto, consejero, es bueno, es malo, no pasa nada porque sabemos lo que valemos. ¿Cómo entendemos esto? A ver.
Bueno, nosotros abrazamos Madrid y eso trae siempre efecto positivo. El efecto positivo es que tenemos 80.000 kilómetros cuadrados, que estamos en el centro de España, que tenemos mucha capacidad de llegada al gran consumo en España y que se abren muchas ventanas y oportunidades en España y en Castilla-La Mancha, por supuesto, en cuanto a la llegada a mercados como Sudamérica y África, especialmente el norte de África. Por tanto, estamos ahí, abrazamos Madrid y acogemos mucha iniciativa industrial que a lo mejor en Madrid no puede acogerse porque no está ni el espacio disponible ni las condiciones son las más óptimas posibles. Y nosotros tenemos esa capacidad de atracción. Por tanto, yo lo veo como un polo positivo, pero es verdad que eso nos está llevando a una estrategia de elevada concentración en nuestros dos corredores, en Toledo, en la provincia de Toledo y en la provincia de Guadalajara, y queremos también que esa inversión se pueda canalizar hacia el corredor central, que cruza toda la zona de La Mancha, que es una fuerte industria en el ámbito del metal mecánico, de la industria agroalimentaria en nuestra región, y también en el corredor del Mediterráneo con la salida a todo lo que es el tráfico que mueve el puerto de Valencia. Por tanto, ahora nos toca dibujar esa red, trabajar más con un modelo de cohesión e intentar también que en la medida en que Madrid se va quedando pequeño para coger industria, el pulmón o la caja torácica que tiene Castilla-La Mancha se pueda ir expandiendo y eso pueda llegar a más núcleos de poblaciones. Y el reto está en conseguir que no crezcamos a dos velocidades, ¿no? Que los corredores vayan a una velocidad y las zonas rurales vayan a otra, sí, ¿no? Y ese es el reto que tenemos por delante, pero tenemos la capacidad, tenemos el talento, tenemos la capacidad de formar a la gente y anticiparnos a las demandas de las empresas. Y bueno, pues ahí tenemos que trabajar de la mano de la iniciativa privada.
Y además que hay base para ello, es decir, que esto no es crear porque sí sectores, aeronáutico, el de la logística, como hemos comentado, desarrollo medioambiental, tecnologías de la información, metalúrgico, agroalimentario, hay base ya para fomentar y no polarizar, ¿no?
Ahí hay mucha base y hay mucha industria, y a mí también me gusta decir que, por ejemplo, la industria agroalimentaria, que siempre hablamos del campo, pero eso al final no deja de ser industria, tenemos que llevar esa palabra industria por el mundo, estamos cumpliendo esos objetivos 2020 y sobre todo yo creo que Castilla-La Mancha tiene esa capacidad de innovación en lo que es la industria 4.0, que está poniéndose de manifiesto hoy por hoy como la gran dispensa de Europa, pero que en esos sectores que comentabas yo creo que nos queda amplio recorrido, así que nos queda mucho trabajo por delante. No ir solos, ir de la mano del conjunto de la sociedad, de los agentes sociales, en ese clima de diálogo social que ha imperado en nuestra región, pero sobre todo nos queda que la iniciativa privada confíe en nosotros.
Patricia, me han soplado que has dicho una cosa esta mañana que seguro que a muchos de nuestros oyentes van a decir, anda, es verdad, lo decimos para que la próxima vez miréis a izquierda y derecha. Me han dicho que has dicho que Castilla-La Mancha, claro, y es que yo no había reparado, pasan por Castilla-La Mancha 4 de las 6 principales autovías, autopistas de nuestro país. Y es verdad, cuando vamos por la A2 pasamos por Guadalajara, cuando vamos por la A3 pasamos por Cuenca, cuando vamos por la A4 pasamos por Ciudad Real, cuando vamos y cuando vamos también a Levante pasamos por Albacete, que yo voy mucho a Murcia, que ya lo saben los oyentes, y cuando vamos por la A5 pasamos por Toledo. Esto es muy significativo, que muchos de vosotros no os habíais parado a pensar. Ojo, que no solo es una comunidad de paso, es una comunidad de desarrollo.
Sí, eso he querido trasladar también hoy en el encuentro que hemos tenido, que hemos pasado de ser una comunidad autónoma de paso, de tránsito, de flujo de personas que nos atravesáis casi diariamente, a ser un lugar para quedarse. Y esa es la gran reivindicación que tenemos por delante y estoy convencida que con todos vosotros lo vamos a conseguir.
Vamos a seguir además conociendo más experiencias sobre cómo hacer negocios en Castilla-La Mancha con nuestros siguientes invitados. Hoy la primera de ellas ha sido Patricia Franco, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, a la que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Te damos la enhorabuena por los hitos conseguidos y te deseamos suerte para los futuros retos.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, y muchas gracias a todos los oyentes de Capital Radio.
Un placer, hasta pronto.
After Work, con Eduardo Castillo.
Uno de los aspectos que más se ha puesto énfasis en esta jornada de encuentro sobre Castilla-La Mancha como un epicentro, ¿no?, para la atracción de la industria, del conocimiento, del talento, la financiación, es precisamente el papel que la administración juega en la atracción y en el acompañamiento. Y de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Él es Francisco Javier Rosell, es director general de Empresas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Porque con Francisco Javier vamos a hablar de cuáles son los planes que se ponen a disposición de las empresas, de los inversores, para no solo dar a conocer cuáles son las oportunidades que una región como Castilla-La Mancha desarrolla, ofrece, sino también cuáles son esos planes precisamente de acompañamiento. Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Pues buenas tardes, gracias por invitarnos.
Oye, es fundamental, por lo que hemos podido escuchar, ahora nosotros se lo adelantamos a los oyentes, ¿no? Es fundamental, es que el término acompañamiento creo que es clave, ¿no? Cuando estamos hablando de atracción de la inversión, atracción del talento, ¿no? Porque atraerlo podemos atraerlo, pero si luego no lo acompañamos, de nada nos sirve, ¿no?
Exacto. Atraerlo es como cualquier empresa, ¿no? Al final tenemos que atraerlo y fidelizarlo, es decir, que vengan a nuestra región y que se queden. Y para que vengan y se queden es necesario un trabajo previo y un trabajo durante y un trabajo post. Es decir, hay que identificar a estas empresas, hay que acompañarlas, son empresas que vienen de capital extranjero, que no conocen el entorno, pero saben que quieren conocer Castilla-La Mancha. Por eso tenemos en marcha ahora el desarrollo legislativo de esa ley de acompañamiento a inversiones estratégicas, donde de una forma más todavía más estructurada le vamos a dar ese rango de fast track a los proyectos que vengan a Castilla-La Mancha para que tengan esa posibilidad de implantación en un menor plazo de tiempo posible y, por supuesto, que puedan desarrollar su actividad en un menor plazo de tiempo posible, pero ya no solo que vengan, sino que se queden. Y para eso necesitamos acompañarlas. Y esa labor que vamos a hacer dentro de la ley, crearemos una unidad de acompañamiento empresarial para que ninguna de las empresas que venga se sienta sola, por así decirlo, y que al revés se integre dentro de nuestro tejido y dentro de nuestra economía y dentro de nuestra sociedad para hacerla sentir una empresa más de Castilla-La Mancha en todo ese proceso, que si bien es largo, hay que estar siempre encima de él.
¿Cuál es, a tu juicio, Francisco Javier, la clave para hacer que las empresas vengan y se queden? Es decir, ¿cuáles son los puntos sobre los que creéis que instituciones, en este caso la Consejería, debe trabajar pues para cumplir con ese acompañamiento antes, durante y después?
Pues lo han dicho algunas de las empresas que hemos tenido esta mañana aquí, ¿no? Es esa cercanía, esa predisposición a escucharlos y, por supuesto, también esa transparencia, esa claridad en los contactos y siempre saber que cada proyecto es especial, que cada proyecto es único. No son palabras huecas, son palabras reales donde tratamos de dar un asesoramiento personalizado a cada una de las empresas que viene. Y, por supuesto, lo que queremos hacer es que encuentren un primer punto de partida con nosotros, engancharlas en esa atracción para que sigan durante todo el proceso. Y no se me ocurre más que cercanía, diálogo social con empresarios y sindicatos también en nuestra región. Y, por supuesto, transparencia y claridad y cualquier vía de contacto. Atendemos, como decimos, WhatsApp, correo electrónico, en definitiva, para que nadie se sienta solo en ese proceso de implantación. Y ya no hablamos de solo, que puede parecer algo más de emprendedores, sino también estas grandes empresas al final necesitan tener ese acompañamiento, esa complicidad en el sentido de acompañamiento de las administraciones y, por supuesto, somos una región que todos los proyectos son importantes para nosotros y todos los proyectos queremos que sigan estando en la región.
¿Y cómo se traducen? ¿En qué tipo de actuaciones, planes, ayudas, cantidades engloba todo este programa de Adelante?
Pues bueno, como comentábamos, se trata de una estrategia donde no solo necesitamos que ese acompañamiento sea un acompañamiento virtual y un acompañamiento, podríamos decir, espiritual, sino que sea un acompañamiento real con líneas concretas de ayuda. Ya en el año 16 pusimos el primer plan adelante de fortalecimiento empresarial, 16-19. Hemos puesto el 17 de febrero, nuestro presidente Emiliano García Page firmó ese nuevo plan adelante con los sindicatos y con los empresarios para el año 2020 a 2023, con una senda financiera estimada de 282,5 millones de euros, con 40 medidas que vamos a poner en marcha, con 4 palancas de desarrollo empresarial, es decir, una estrategia que pasa por la persona empresaria desde que empieza hasta que se internacionaliza, incluso pasando por la inversión, la innovación, la comercialización y el acompañamiento en la financiación. Creemos que tenemos una medida para cada tipo de empresa, para los que empiezan, para los que se desarrollan, para los que se consolidan y, por supuesto, también para las empresas extranjeras a través de un Investor Office con ese acompañamiento que se traduce en medidas, en ayudas y también, como hablábamos, ya no solo del gobierno regional, sino que ayudamos a apalancar financiación nacional, europea, con lo que entre todo hacemos que esa inversión sea sostenida, sostenible en nuestra comunidad.
Es un apunte interesante este último que has comentado de la inversión internacional, ¿no? Porque muchas veces todos deseamos que venga inversión extranjera, nos gusta hablar de las cifras y del crecimiento de esta, ¿no?, en el territorio español. Sin embargo, cuando de repente vemos en la gráfica siguiente que ha disminuido, es por algo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo en lo que vosotros os habéis fijado. Lo que queréis es que esa inversión venga, se mantenga y siga creciendo, ¿no?
Exactamente, por eso cuando, ya no solo cuando viene la empresa de capital extranjero, se habla con ella, se identifican sus necesidades, sino que se hace un plan de acompañamiento donde se hace un estudio de las inversiones posibles que pueden obtener, también del empleo que pueden generar y el acompañamiento en esos planes de contratación y una ayuda económica directa para la contratación de cada trabajador, en la formación de sus trabajadores, les ayudamos en la identificación de perfiles, en la selección, en esa formación ya no solo antes, sino durante y después, y por supuesto le ayudamos a algo que es esencial para ellos, que es a introducirlo, hacerle parte del sector empresarial de Castilla-La Mancha, ponemos en contacto, le ofrecemos posibilidades para distintos proveedores, servicios, y la empresa al final en la administración de Castilla-La Mancha encuentra un proyecto llave en mano, como los clientes le piden a ellos, ¿no? Que hagan una planta fotovoltaica en Nigeria y que no me ocupe de nada. Pues aquí también estamos de la mano para ayudarles en todo ese acompañamiento, como decíamos, ya no solo con medidas, sino con financiación. Y ese proyecto llave en mano, que bueno, como hemos comentado, más de 21.766 personas y empresas beneficiadas del anterior plan, 44.000 empleos creados y mantenidos, 310 millones de euros apoyados. Bueno, no nos queda más que trabajar para seguir mejorando. Seguro que nos queda mucho por mejorar, pero estamos ahí para hacerlo.
Y además, si hay algo, si no me equivoco, que va a marcar la política de actuación para el desarrollo económico, empresarial e industrial de Castilla-La Mancha, es, por supuesto, bueno, los objetivos comunes, ¿no?, que tenemos, la creación de empleo, la creación de riqueza, la mejora del bienestar social, del tejido empresarial, pero hay una línea que además estáis siendo pioneros, ¿no?, y que debe marcar también un poquito el objetivo de muchas empresas, ¿no?, que es la línea sobre el desarrollo sostenible, sobre el medio ambiente, sobre economía circular, en definitiva. Es decir, queremos proyectos industriales, pero tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y la cultura empresarial para que todos aquellos, tanto los nacionales como los internacionales, tengan ese concepto de desarrollo de su actividad, ¿no?
Sí, es bueno, como hablábamos, nosotros tenemos 6 ejes de trabajo específicos y determinados que vienen del anterior plan adelante y que seguimos manteniendo, pero hemos incorporado en este nuevo plan 4 palancas. ¿Qué hacen las palancas? Ayudar a los ejes a conseguir el desarrollo de todas las medidas. Y esas palancas son los retos a los que se enfrenta la economía mundial, pero que queremos darle un enfoque desde Castilla-La Mancha. Es parte de industrialización, la digitalización, la vertebración económica del territorio, fundamental para nuestra región, y por supuesto el crecimiento sostenible. Tenemos que promover ese crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo desde 3 vías. Por una parte, haciendo que las empresas que ya están en Castilla-La Mancha incorporen soluciones sostenibles a sus desarrollos para que cada vez sean menos las mermas, más reutilizable y, por supuesto, esa economía circular vuelva a generarse. Otra de las patas es atraer nuevas empresas enfocadas en este espacio de sostenibilidad. Tenemos una región abierta con más de 900 municipios, con muchas fortalezas que desarrollar para atraer economía sostenible. Y, por supuesto, con un tejido empresarial ya consolidado. Y, por otra parte, tenemos que generar investigación e innovación entre las empresas tractoras y las proveedoras para desarrollar y para conseguir soluciones innovadoras a estos problemas. Entonces, nos ocupamos de las que están, de las que vienen y, por supuesto, de generar investigación e innovación con los centros tecnológicos que tenemos en la región, tanto para el hidrógeno como para el metal mecánico, como para la fotovoltaica y el nuevo centro de biomasa que se va a establecer en Cuenca.
Creo, Francisco Javier, que las empresas deben entender, por lo menos si pensamos en Castilla-La Mancha, que se produce un cambio de paradigma en lo que supone la relación, la colaboración, la ayuda que pedimos, ¿no?, a la administración. Es decir, ya no se trata solo de ser el proveedor de una financiación, dame dinero, sino que sí, por supuesto, oye, vemos qué ayudas se pueden producir, pero vamos a crear un acompañamiento integral, ¿no? Es un paso más allá de las relaciones clásicas a las que quizás muchas empresas piensan que debe ser la administración, ¿no?
Pues sí, así lo entendemos. Por suerte o por desgracia, somos una región muy extensa, una región con mucho suelo, pero también una región con mucha cercanía. Entonces, si unimos todas estas variables, diálogo social, suelo, cercanía, transparencia, pues nos hace ser trabajadores públicos en función de generar iniciativa privada. Yo creo que estamos para hacer que nuestra región vaya a más. Entendemos esta actividad de generar economía y atraer empresas como una colaboración público-privada esencial para desarrollar nuevos proyectos, y sabemos que detrás de ese proyecto ya no solo incorporar una empresa por sí misma es importante para la región, sino por toda la economía indirecta. Estamos viendo ejemplos de empresas que generan 40, 50, 60 empleos directos, pero 200 empleos indirectos, economía inducida, firmes defensores, por supuesto, de toda la economía, de toda la estrategia. Esa empresa que venga tendrá que contratar una seguridad, esa seguridad tendrá que contratar una guardería, esa guardería tendrá que contratar un comedor. En definitiva, ya no solo es atraer una empresa, dar datos de que cada vez se va incrementando más, sino realmente tener en cuenta que somos una región, como hemos comentado, donde el peso del sector de la industria sobre nuestro PIB está ya cerca del 20%, creo que somos una gran desconocida, que cada vez nos conocen más por la logística, pero tenemos empresas de metalmecánica, empresas aeronáuticas, empresas fotovoltaicas, establecidas en pueblos, puede ser de menos de 20.000 habitantes, que tienen unas raíces profundamente establecidas en esos pueblos y que, por supuesto, hacen que se genere una economía que es esencial para el desarrollo de la comunidad y probablemente a menos de una hora de Madrid.
Bueno, pues ahí está la oportunidad que ofrece Castilla-La Mancha. Interesantísimo. Tienen un nuevo pensamiento, tienen una forma de entender la nueva economía que viene, y Francisco Javier Rosell, director general de empresas, lo tiene muy claro, lo ha compartido con todos nosotros. Mucha suerte, Francisco Javier. Oye, ¿dónde pueden saber más de este plan Avanza? A ver.
Pues este plan lo tenemos en la web, en Adelante Empresas Castilla-La Mancha.
Simplemente, plan Adelante, perdón, que me he confundido.
Simplemente tecleando.
Plan Adelante, tecleando, que avanzamos mucho.
Bueno, no sé si habrá un plan Avanza después, pero bueno.
Plan Adelante.
Plan Adelante Empresas Castilla-La Mancha, toda la información, todas las ayudas que están abiertas, todas las ayudas que están por salir, nuestros teléfonos de contacto, nuestras direcciones y, bueno, a su disposición, como decíamos, ya una vez que nos conozcan ya no se querrán ir.
Estoy seguro de ello. Gracias, Francisco Javier.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
After Work con Eduardo Castillo.
En esta jornada interesantísima que ha tenido a Castilla-La Mancha como protagonista, como el epicentro industrial de la nueva economía, han participado cuatro empresas en las que no solo han contado su experiencia en la comunidad, ahora lo compartirán con nosotros, sino también cómo ellos forman parte de esa llamada nueva economía, que es la economía circular. Vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Pablo María de Castro, que es CEO socio de Life for Tires. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hola. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos y encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este programa.
Gracias a ti por estar con nosotros. También está Juan Manuel Pérez Rodríguez, que es el director técnico de Envirovat. Juan Manuel, buenas tardes, bienvenido igualmente.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Un placer que estés aquí con nosotros. María de Ramón es responsable nacional de gestión de residuos de la multinacional Leroy Merlin. María, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y cierra esta mesa, que es una réplica en realidad, es una réplica radiofónica de la mesa que han mantenido en este encuentro Rafael Sánchez Castillo Lodares, que es el CEO de Repetco Innovations. Rafael, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría pediros brevemente, iba a decirle, salvo a María, que todo el mundo sabe quién es Leroy Merlin, no, también a María, ¿no? vuestras compañías, ¿qué hacen? ¿Qué operan? A ver, brevemente, Juan Manuel, Envirovat.
Pues nosotros somos la economía circular de las pilas y baterías. Nosotros reciclamos y reutilizamos pilas y baterías.
¿Todas esas pilas que se nos gastan en los mandos, en las baterías de los móviles, en los estos?
Todas esas pilas.
Mi móvil ya no me carga mucho y ya lo desecho, pues de repente Envirovat se encarga de ello.
Sí, todas esas pilas que la gente debe de tirar a los contenedores adecuados y no a la basura son las que nosotros nos encargamos.
¿Y qué hacéis con ellas? ¿Las volvéis a poner, bueno, quiero decir, las recicláis y creáis nuevos materiales energéticos o cómo?
Depende del tipo de pila, se puede o recuperar los elementos químicos en forma de óxidos principalmente, o las baterías de litio, por ejemplo, las estamos empezando a reutilizar.
Vale. Pablo María de Castro, Life for Tires, ¿qué hacéis vosotros? A ver.
Bueno, pues el mismo nombre en inglés lo dice, que es darle una nueva vida a los neumáticos cuando llegan al final de su vida útil, ¿no? Lo que tratamos es básicamente de recoger todos esos neumáticos que se van generando y que se van almacenando de alguna forma y que son un problema medioambiental importante, y volvemos a obtener de ellos, pues, mediante un proceso de despolimerización, conseguimos otra vez las materias primas que han sido las constituyentes de esos neumáticos. Y eso permite pues obtener de un neumático pues el negro de carbono, que es uno de los elementos fundamentales de utilización pues para las tintas, para la generación de neumáticos, para hacer toners, para hacer plásticos, etcétera, uh-huh. hasta el acero, para luego volver a hacer ruedas otra vez, porque sabéis que las ruedas llevan una parte muy importante de, uh-huh. De acero, y también un biocarburante que se obtiene del propio caucho, que es el que forma parte del neumático, que puede ser utilizado, digamos, un poco para transporte y como biocarburante para las refinerías.
Es decir, vuelve otra vez a la cadena de consumo, lo que nos estaba contando Juan Manuel, nos lo corrobora Pablo, Rafael Sánchez Castillo, Lodares, Repetco, Innovations, ¿qué hacéis vosotros?
Pues mira, un poco parecido, volver otra vez al origen, ¿no? Nosotros reciclamos plástico, en concreto el PET alimentario. El PET, básicamente hay dos tipos de PET, ¿no? El PET de botella, que todos conocemos, y el PET de la pizza, del paquete de queso, del paquete de bacon que todos compramos en casa, ¿no? Hoy por hoy el PET botella, el plástico de la botella, se recicla y todos lo habéis visto, pero el PET alimentario, que es multicapa, el de la botella es monocapa y el otro es multicapa. Uh-huh. Ese hoy o se entierra o se quema. Ya no tengo que deciros lo que quiere decir eso, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vamos a reciclarlo de forma que vuelva a hacer parte del proceso productivo. Tiras menos de virgen y no contaminas quemando o bien llevándolo a un vertedero, ¿no?
Vuelve de nuevo a la cadena de consumo. Y sin embargo, María de Ramón, ¿por qué en esta mesa está Leroy Merlin? Si Leroy Merlin como multinacional lo que hace es ofrecer soluciones pues para que nuestra casa sea pues mucho más bonita, entiendo que también mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Pero ¿cómo trabaja Leroy Merlin en el concepto de economía circular? A ver.
Bueno, pues Leroy Merlin es una gran superficie que apuesta por la economía circular y quiere ser o postularse como un referente en sostenibilidad. De ahí que sacamos hace un par de años el plan medioambiental dentro de nuestro marco RSE, y en este plan medioambiental tenemos tres ejes de trabajo: cambio climático, un consumo responsable y economía circular. Y dentro de la economía circular hemos desarrollado una estrategia de residuos donde se enfoca diferentes acciones, desde la prevención y ecodiseño del packaging hasta el reciclado o la reutilización de los productos.
Ah, bueno, perdona, es que me he quedado así porque en realidad lo que me estás contando es que estáis empezando a pensar, iba a decir... no quiero hacer publicidad de nadie, pero recordáis aquel anuncio, ¿no? De piensa en verde, ¿no? Que decían algunos, ¿no? Vosotros en Leroy Merlin estáis pensando en medio ambiente, ¿no?
Sí, de hecho ya desde hace unos años llevamos trabajando una cultura medioambiental en ese sentido, y lo que está claro es que las empresas tenemos que ser tractoras en ese sentido para impulsar nuevas corrientes, hacer un consumo responsable de nuestros residuos y facilitar las labores de reciclaje. Ya todas nuestras tiendas cuentan con un modelo de gestión de residuos, separamos hasta 8 tipologías de residuos diferentes y somos conscientes de la problemática que hay a nivel medioambiental y no podemos ser ajeno a ello. Una empresa no es una isla. Nosotros nos constituimos como una empresa de personas para personas, de ahí nuestro propósito, el despertar en las personas la motivación de crear entornos donde vivir mejor. Por eso crear este tema, estas acciones o estas estrategias para que podamos encaminar nuestro día a día.
Pues yo creo que lo que nos cuenta María de Ramón, responsable nacional de gestión de residuos de Leroy Merlin, yo creo que es básico para entender el papel de las empresas que vosotros, Pablo, Juan Manuel y Rafael, representáis, ¿no? La economía circular no solo requiere de empresas como las vuestras, que han innovado, que han invertido en investigación, que han desarrollado pues unos procesos que dinamizan, ¿no? ese concepto de economía circular, que vuelve a poner el mercado de consumo, ¿no? Aspectos que antes simplemente se desechaban, ¿no? Pero lo que dice María es que necesitamos a todo el tejido empresarial para que participe, para que sean nuestros clientes, nuestros proveedores, formen parte de la cadena, entiendo, y por supuesto los ciudadanos, ¿no? Que decía ahora Juan Manuel, que son los que los tiramos a la basura, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿cómo empezamos a implicar a todas las empresas? Porque no solo van a generar crecimiento, no solo van a hacer que nuestras empresas crezcan, sino que realmente nos convirtamos en una economía circular en España. A ver, Pablo, tu reflexión.
Bueno, es importantísimo concienciar a la sociedad y a las empresas, ¿no? En este proceso, digamos, un poco que debe de ser llevado a cabo, es una transformación de una economía lineal a una economía circular. Igual que es también lo mismo de una economía, digamos, un poco analógica a pasar a una economía o a una transformación digital de nuestros procesos, ¿no? En la parte de economía circular, es claro, no podemos seguir manteniendo el consumo de materias primas vírgenes, como es el petróleo, como es la madera, si tenemos otras materias que están ahí y que pueden ser reutilizadas, y que pueden ser reutilizadas otra vez como materias primas. La cuestión es cómo damos con la recogida más adecuada. En el caso de los neumáticos, tenemos la suerte de que desde hace 12 años en España existe un sistema integrado de gestión que permite la recogida en los talleres de todos los neumáticos que se han usado, o la mayor parte de ellos, ¿no? Y eso facilita el hecho de que por lo menos todos los neumáticos estén localizados y tengan una trazabilidad. Pero en el caso de otros productos, pues tenemos que hacer un poco lo mismo. Es decir, desde el mismo momento que se producen los materiales, de que se producen los bienes, tiene que estar ya pensado cómo va a ser el proceso de reciclaje y cómo va a ser el proceso posterior al consumo, de tal manera que se vuelva o se pueda volver a incorporar en la cadena de producción.
Me gusta la reflexión que ha hecho, es decir, la gestión, es que son muchos los aspectos que implica la economía circular. Dicho sobre pulp, dice, oye, es genial, ¿no?, que vuelve otra vez al mercado. Pero claro, es que hay muchos aspectos que cambiar, sobre los que trabajar. La propia recogida, ¿no?, de determinados residuos, el tratamiento, la alineación de las empresas, vamos a decir, generadoras de esos residuos, que luego quieran otra vez volver a comprar esos materiales, ¿no? Pero ¿qué más aspectos? A ver, Rafael.
Pues yo voy a volver a decir algo que ya hemos comentado antes, ¿no?, en una reunión previa, ¿no?, a la que tú te referías, y es el tema de la educación. Hay tantos factores que influyen, tantas cosas que influyen en la economía circular, que una empresa per se sola puede empujar, puede conseguir que alrededor suya hacer detractora, como hablábamos antes. Pero o la administración, y no se trata de ser invasivo en la gente, de las personas, pero o la administración se involucra en cuanto a educación y en cuanto a forzar un poco la mano, o no irá, porque de motu propio somos cómodos, y como somos cómodos seguimos tirando el papel al suelo y la colilla se sigue tirando al suelo. Luego pasar a una economía circular, que implica ir mucho más allá que ya no solo tirar el papel al suelo o la colilla, pues o se implica la administración de verdad para hacer un marco que a todos nos funcione, o creo que no podrá ir muy lejos. Podrás ayudar, una empresa podrá ayudar en su cuota aparte, pero solo puede de verdad dirigirlo quien tiene la capacidad global, y eso es la administración.
Ahora te pregunto, María, ¿vale?, porque vosotros al final representáis la empresa, pues, que ha cometido este tipo de políticas. Ahora quiero que me lo cuentes. Pero antes, también le pido a Juan Manuel, de Envirobat, que nos dé su reflexión sobre cómo implicar a más, en tu caso, a los ciudadanos, que no tiremos las baterías, las dejemos en el cajón o las tiremos a la basura directamente en las pilas. Y, en segundo lugar, pues a los fabricantes que necesitan proveedores y que, en este caso, incorporen a las empresas de economía circular, como es vuestro caso, pues a este tipo de procesos. A ver.
Pues a los ciudadanos es con, como decía, con concienciación. No hay,
con mano dura a veces.
No hay, sí, es básicamente es un ten con ten de concienciación y obligación. La administración tiene que ayudar a concienciar y obligar a realizar. Entonces ahí la administración sí que es cierto que es clave. Está haciendo cosas, por lo menos en el sector de pilas y baterías, sí que estamos de la mano con ellos y sí que estamos trabajando para aumentar las tasas de reciclaje, pero todavía estamos lejos y tenemos que seguir trabajando. Las empresas, pues hay algunas empresas productoras que sí que se preocupan directamente de sus residuos, con lo cual es mucho más fácil, pero hay otras que, debido a su volumen y a su dificultad en la trazabilidad, pues tienen un control menor y eso repercute en una menor recogida.
Entiendo que yo creo que te ha dejado así un poquito el camino, ¿no?, para que puedas contarnos la experiencia que ya adelantabas de Leroy Merlin. ¿Cómo una empresa se transforma en este sentido y empieza a, bueno, pues a querer, si no me equivoco, decía Juan Manuel, ¿no?, la trazabilidad del residuo? ¿Quién lo iba a pensar, ¿no?, que íbamos a aplicar el seguimiento del residuo y otras muchas, vamos a llamar, políticas, ¿no?, de economía circular? ¿Cómo lo hacéis en Leroy Merlin? ¿Cómo lo habéis hecho? Lo digo para que otras empresas empiecen a acometer políticas, proyectos, iniciativas de este tipo.
Bueno, lo principal es querer, es decir, creer en ello. Nosotros sí que creemos en que esto se puede hacer, nosotros sí que vemos el vaso medio lleno y apostamos por ello. En el sentido del tema de la prevención, como os comentaba antes, pues lo que queremos es, por ejemplo, en unos días sacaremos una guía de envases sostenibles, una guía de ecodiseño, que pondremos a disposición de nuestros proveedores para que ellos puedan también hacer, bueno, colaborar con esta economía circular y hacer que su packaging sea más sostenible. No solo en reducción de materiales, sino también que esos materiales sean reciclados. De esta forma generamos este mercado de materiales reciclados, estamos introduciendo estos elementos en el mercado de nuevo, evitando su destino en vertedero. Y por la parte del reciclado, lo que nos interesa también mucho es destacar toda la gestión que ya se ha implantado en todos los puntos de venta. En 132 puntos de venta ya cuentan con una gestión separada de sus residuos. Si no se separa, es muy difícil que luego se recicle. Y de ahí voy al tema de la trazabilidad. Es muy importante trazar no solo los residuos aguas abajo con nuestros gestores de residuos, y asegurar que estos residuos finalmente se reciclan y se convierten en materias primas que luego se puedan introducir, sino también la trazabilidad aguas arriba con nuestros proveedores. De esta forma creamos negocio, creamos tejido industrial en base a la economía circular.
Eso es lo que os iba a preguntar ahora, porque la economía circular quizás muchos estén preguntando, oye, qué bien, qué sostenible estamos haciendo en nuestro país, nuestros futuros van a tener, nuestros hijos van a tener un futuro en unas sociedades medioambientalmente sostenibles, pero ¿serán más ricas o más pobres? ¿O esto de la economía circular va a generar riqueza o va a generar más gasto? ¿Va a crear puestos de trabajo o quizás los va a eliminar? Porque claro, ya pues si estamos haciendo mucho más eficaz y eficiente los procesos de producción, esto no generará destrucción de empleo. Entonces, ¿cuál es un poco la lectura que hacemos en clave económica de la economía circular? Pablo.
Bueno, lo primero, decir que estamos empezando con este tema de la economía circular.
Vale, vale, esto. ¿Eh? Como lo de los coches eléctricos,
¿no? No, lo digo porque los problemas medioambientales que tiene el mundo o la Tierra son de calado.
Bueno, entonces, nuestros bisnietos hablo, ¿no?
Y por lo tanto, tenemos que hacer muchas cosas por cuidar el medio ambiente, pero además de eso, también producir ya con el concepto de economía circular. Y si produces con ese concepto de economía circular, tienes que pensar en una cosa, que tiene que ser sostenible, y sostenible desde el punto de vista del tiempo, pero también de la economía. Es decir, que todos los procesos de economía circular no pueden ser que funcionen en base a subvenciones porque sea necesario reciclar, no, sino porque los productos que se obtengan tengan valor en el mercado y, por lo tanto, haya sostenibilidad de los propios productos. Eso es, para mí, la clave de la sostenibilidad. Y si avanzamos ahí, no lo dudes de que no se va a destruir empleo, sino que se va a generar nuevo empleo.
A ver, venga, reflexiones sobre esto, Rafael.
Una que tengo muy cercana: ninguna empresa debe ser rentable porque tenga una subvención. Una subvención puede ayudar en un principio a algo, pero bajo ningún concepto de deshacer los números de una empresa porque tiene una subvención me salen los números. No. Y yo creo, como acaba de decir, que desde luego habrá más empleo, porque se van a crear empleo, puestos de trabajo que no existen hoy en día, que no existen. Yo no creo que la economía circular vaya a sustituir puestos de trabajo, sino a crear nuevos trabajos que no existen hoy en día.
María.
Bueno, yo soy un ejemplo de creación de empleo, porque a mí me han contratado recientemente para esto. No solo es el empleo que se genera directamente en la empresa, sino también todas esas empresas que se dedican al reciclaje y todos los proveedores que proveen de estas materias primas para poder reintroducir este mercado, ¿no? Estos materiales en el mercado. Entonces, yo creo que sí que está directamente proporcional la creación del empleo, obviamente, como decía, sostenible. Una empresa tiene que ser sostenible económicamente, si no, no tiene sentido, pero está íntimamente relacionado y es directamente proporcional la creación de empleo con la economía circular.
Juan Manuel.
Yo ahí quería puntualizar una cosa. Es cierto que es bueno reciclar y poner en el mercado materias primas que sean competitivas,
que tengan
valor, pero que sean también competitivas en precio con las materias primas primarias. Pero si la tecnología en el momento actual no permite hacer eso, es necesario las subvenciones, porque de otra manera, si no, económicamente no es viable. Entonces, las subvenciones, no me refiero a una subvención directa de la administración, sino que sea el el consumidor o el productor el que financie ese reciclado, puesto que a día de hoy hay ciertas tecnologías que no están suficientemente desarrolladas para poder ser competitivas, pero tampoco podemos cercenar un futuro prometedor por no tener hoy en día un precio asequible a mercado.
Qué interesante debate que acabas de abrir ahora mismo, Juan Manuel.
Yo tengo mi opinión, que si queréis la doy. Vamos, yo evidentemente, claro que hay que prestar ayudas a la inversión que hagan las empresas en I+D para desarrollar nuevas tecnologías, sin ninguna duda. O sea, eso lo tengo clarísimo. O sea, lo que tiene que hacer la administración es acompañar a las empresas que quieran invertir en desarrollar, en hacer desarrollos tecnológicos y hacer innovación en los procesos de producción o en los procesos de reciclaje. Eso sin ninguna duda. Pero otra cosa diferente es ayudar a la operación. La ayuda a la operación no puede ser, porque aunque estés reciclando, aunque estés aprovechando los materiales, digamos, un poco que obtienes, esos tienen que ser, si son reciclados, tienen que ser reciclados para que luego tengan valor en el mercado. Y habrá que desarrollar toda la tecnología necesaria para hacerlo, pero no puede ser que funcione en base a las ayudas o las subvenciones a la operación, ¿eh? En cuanto respecto a la inversión, todas las que quieras, con respecto al I+D, todo lo que quieras, pero a la operación creo que no es de recibo hacerlo así.
¿Tu opinión, Rafael?
Bueno, nosotros acabamos de subir un ejemplo, os puedo contar un ejemplo. Hay una multinacional extranjera muy importante que a la hora de tomar la decisión de si utilizaba PET reciclado, plástico reciclado o plástico virgen, dijo que muy bien, que muy bien. En tanto en cuanto el precio se fuera a asimilar, que como el reciclado fuera un euro más caro que el virgen, él se volvió al virgen y ya le apretaría por donde fuera a la Comunidad Económica Europea.
Ahí queda dicho.
Pero eso es la parte más de regulación, ¿no?
Ahí queda dicho.
Sí, sí.
Pero porque a las refinerías, por ejemplo, están obligando a utilizar materiales biocombustibles. Es que sí, y a los productores de otras materias primas tienen que utilizar un tanto por ciento de materias recicladas, ¿no?
Pero al final es el precio el que marca el mercado. Entonces, si reciclar cuesta un euro más que obtenerlo virgen, o las empresas van a ir al euro, lógicamente, porque están para ello. Entonces, al principio, durante un tiempo, siempre se ha de apostar por estas nuevas tecnologías para que acaben de implementarse, porque esto no es solo del laboratorio a la industria y va en 3 meses está hecho. Hay veces que se tardan 10 años en escalar estas cosas.
Oye, no se nos olvide que ya todos pagamos, allá donde vayamos, 5 céntimos o 10 céntimos por una bolsa. Muchos hace unos años pensaban que esto iba a ser imposible y al final, bueno, pues el incentivo basado en la multa que tienen que sobrevuela sobre los establecimientos, pues ha creado pues una nueva forma de uso entre los ciudadanos, no entre las empresas. Pero bueno, ya que hemos entrado en el terreno de las subvenciones, de las ayudas, no tanto por entrar en esa temática, sino del apoyo que deben dar las instituciones, ¿no?, a proyectos de economía circular. Estamos hablando de un foro en el que Castilla-La Mancha pues ha visto claramente una vía de trabajo, ¿no? Ha visto cómo se puede crear riqueza, empleo, desarrollo industrial, además con la línea del medio ambiente, ¿no? No siendo la comunidad verde, sino, oye, entendiendo que a todos los proyectos industriales que exigen, oye, pues una serie de procesos, se les dé ese componente. Vosotros estáis los cuatro operando en Castilla-La Mancha, además en diferentes ámbitos, en Azuqueca de Henares, estamos hablando de Guadalajara, estamos hablando de Albacete, estamos hablando de Puerto Llano, Ciudad Real, y en el caso del Leroy Merlin, pues entiendo que en toda la comunidad, ¿no?, presente. Bueno, entonces, un poco vuestra experiencia, ¿qué es lo que os ha hecho estableceros en Castilla-La Mancha? ¿Qué habéis visto que os gusta? A ver, Pablo.
Pues, bueno, Castilla-La Mancha, lo primero es, para el sector del reciclaje o de la valorización de neumáticos, es el aspecto logístico, dónde está situado, ¿no? Desde el punto de vista de que estamos situados en el entorno de, en Puerto Llano en concreto, en el entorno de Andalucía, Valencia, Madrid, Extremadura, incluso Portugal, ¿no? Con lo cual, y la propia Castilla-La Mancha, lo cual ese es un aspecto muy importante. El segundo es todo el talento y el capital humano que hay en Puerto Llano para nuestra empresa, porque estamos hablando de un sector fundamentalmente químico, en donde hay una gran capacidad de encontrar personal que se incorpore, digamos, un poco a nuestra empresa. Y, por supuesto, también el apoyo la recepción que hemos tenido por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Economía y Empleo, en donde estamos participando en sus diferentes programas de financiación y de ayuda, desde el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y el Plan Adelante, hasta el propio IPES, que nos ha ayudado de manera importante en todo lo que es la puesta en marcha del proyecto, y también, a su vez, en conseguir financiación de otros organismos nacionales, como es el Instituto de Reconversión de la Minería y el Carbón, que tiene tratamiento de ayudas específico en Puerto Llano, o incentivos regionales del Ministerio de Hacienda o la propia SEPI, digamos un poco que nos ha puesto en contacto a través del Gobierno de Castilla-La Mancha con un montón de organismos, facilitando, digamos, un poco una ventanilla, vamos a decir, única, que a los inversores, que en este caso de Life4Tire son extranjeros, pues les ha parecido una ventaja competitiva importante de Castilla-La Mancha, ¿no?
Rafael.
A nosotros hay varias cosas que tuvimos en cuenta. Claramente la energía disponible en Castilla-La Mancha para nosotros era un punto fundamental. En Albacete lo tienen. El posicionamiento logístico de Albacete y Castilla-La Mancha es fundamental. El estar al lado de Madrid, las comunicaciones por AVE, las comunicaciones por autovía, el estar al lado del principal puerto de contenedores de España, que es Valencia. Es decir, la ubicación de Castilla-La Mancha y las infraestructuras de las que está dotada la hacen, pues la verdad, muy singular, ¿no? Y luego, en nuestro caso de reciclaje, ellos apostaron, Castilla-La Mancha apostó hace ya bastantes años, por algo que probablemente en aquella época no se llamaba economía circular, pero es la gestión integral de residuos. Hoy se llama economía circular, pero ellos lo hicieron hace tiempo, porque son proyectos que tardan muchos años de maduración, y la verdad es que tienen unidades de gestión de residuos sofisticados, muy avanzados comparativamente con otras zonas de España. Y en último punto, pero si cabe el más importante, es el equipo de la Junta y el equipo que han conseguido dar simplicidad a los empresarios. No nos van a dar nada a lo que no tengamos derecho, pero la facilidad de interlocución, la facilidad para poder abordar los distintos organismos, la verdad es que estamos muy sorprendidos de cómo nos han recibido y nos han encauzado por los distintos ámbitos. Insisto, no nos van a dar nada a lo que no tengamos derecho, pero te lo hacen fácil, y eso es fundamental a la hora de montar una empresa desde cero.
María, vuestra experiencia en Castilla-La Mancha.
Bueno, nosotros en un año hemos pasado de 2 puntos de venta en Albacete y Toledo a 7, con lo cual tenemos ahora presencia en todas las provincias de Castilla-La Mancha, y pasamos de una cobertura de una población de unos 200.000 personas a ya casi 600.000 personas, con lo cual en ese sentido, pues se amplía el tejido industrial, se amplía el tejido comercial, y yo siempre he pensado, y esto es a título personal, que cuando tú implantas un negocio en un sitio, en una región, creas cohesión social. Al final atraes población, y eso es positivo, sobre todo en comunidades tan grandes que tienen tanto núcleo diseminado, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y en vuestro caso, Juan Manuel, aunque bueno, vosotros sois los más viejos, ¿no?, en la región, ¿no?, porque ya lleváis operando bastante tiempo, ¿no?
Sí, nosotros ya llevamos unos 20 años operando en la región, pero somos
lo apunto porque, por ejemplo, en el caso de Repetco, es una empresa joven, entre comillas, 2017, ¿no? Es decir, que las decisiones, oye, se toman con criterios de oportunidad y de clima, ¿no?, y de clima empresarial. Pero bueno, vosotros, como digo, ya lleváis años, ¿eh?
Sí, pero nosotros somos de los que nos quedamos, y principalmente por las tres características que han ido comentando, que es el apoyo a la I+D. Para nosotros ha sido un respaldo muy importante que nos ha posicionado ahora mismo en Europa como estamos posicionados. Las infraestructuras, nosotros tenemos también la ventaja, además de todas las infraestructuras que hay, de tener un puerto seco al lado. Y la relación y el apoyo de la administración. Nosotros que trabajamos y que tenemos que trabajar codo con codo con la parte de medio ambiente de la administración, tanto regional de Guadalajara como la central de Toledo, el apoyo que tenemos suyo, el poder acudir a ellos y la agilidad que tienen con nosotros es primordial para poder trabajar.
Bueno, pues hemos conocido la experiencia de cuatro compañías, de Life4Tire, de Envirobat, de Leroy Merlin y de Repetco Innovations, no solo en el terreno en el que se desempeñan, ¿no? Muchas de ellas inmersas en lo que ahora mismo muchos de vosotros vais a oír hablar, que es la economía circular, sino también en cómo pues se abordan los retos sociales precisamente a través de esa búsqueda de la sostenibilidad en el desarrollo industrial, como es el caso de Leroy Merlin. Y sobre todo,
cómo ellos son capaces de ver las oportunidades que en este caso comunidades como Castilla-La Mancha ponen a su disposición y que no solo tienen que ver con los volúmenes de subvención, sino con la ayuda, el acompañamiento y la propia cultura de desarrollo industrial que quieren promover en sus regiones. Le damos las gracias a Juan Manuel Pérez Rodríguez, director técnico de Envirovat. Juan Manuel, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
Que sigáis muchos años más en Azuqueca.
Sí, ¿vale? Eso seguro.
También a Rafael Sánchez Castillo Lodares, de Repetco Innovations, a su CEO. Lo mismo, que sigáis muchos años en Albacete y en muchos sitios más. Rafael, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A María de Ramón, responsable nacional de gestión de residuos del Leroy Merlin. Gracias, María. Enhorabuena, ¿vale?, por ese trabajo que estáis desarrollando y por el ejemplo que suponéis como multinacional. Mucha suerte para el futuro.
Gracias.
Y le damos las gracias, pero ya, digamos, en diferido a Pablo de Castro, que ha tenido que salir corriendo literalmente hacia el AVE y que, como responsable de Life for Tires, nos ha también explicado pues cuáles son esos puntos que debemos tener en cuenta, no solo de carácter industrial, sino también económicos, que debe tener la economía circular. Gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en este programa especial y a todos ustedes. Nosotros continuamos con nuestro After Work habitual, pero decirles que esperamos que hayan disfrutado y por lo menos conocido cuáles son esas oportunidades y sobre todo ese cambio de paradigma que supone la relación entre las instituciones públicas y las empresas privadas, con qué dirección hay que mirar al desarrollo empresarial e industrial de las regiones y sobre todo cuáles son las oportunidades de negocio que hay con la experiencia que nos han contado aquí nuestros hoy protagonistas. Muchísimas gracias como siempre. Nosotros, como digo, seguimos con nuestro programa.
After Work, porque no todo ocurre en la oficina.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
After Work, con Eduardo Castillo.
Pues sí, esta sintonía que suena es la de otrora un programa de Capital Radio hace tiempo, dedicado al mundo del sector primario, al mundo del campo, de la agricultura. Hoy tenemos, por supuesto, la referencia de la trilla, pero entonces este Agrocapital, así sonaba en esos primeros momentos de Capital Radio, nos permitía, nos daba la oportunidad de conocer todo lo que ocurría en el campo, todo lo que ocurría en el mundo rural. Era un programa fascinante porque hablábamos con productores, con agricultores, con las organizaciones agrarias, pero también con mucho empresario innovador y tecnología. El campo, maravilloso, pero hoy el campo, como siempre en los últimos 30 años, pues está sufriendo. Y de eso es de lo que quiero hablar con nuestro Félix López, nuestro economista de cabecera, que hoy se acerca en este programa especial que hemos tenido en esta primera parte, ¿no? Hablando de las oportunidades de Castilla-La Mancha, que bien conoces, que luego si quieres comentamos, y que ahora pues quiero dedicar al campo, sobre todo pues por lo de aquello de que al pobre agricultor y productor, que efectivamente le pagan 10 céntimos por un kilo de tomates y tú pagas el kilo de tomates después de todos los intermediarios que lo han cogido, lo han llevado, lo han refrigerado, lo han empaquetado, lo han vendido, lo han transportado, lo han dado un poco de cera para que brille, te lo cobran a un euro y medio, 2 euros, ¿no? Y más si estás en Madrid, a 3 euros. A ver, ¿qué pasa en el campo, Félix? ¿Tiene solución el campo o no?
Bueno,
buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, ¿no? Recuerdo un programa de Agrocapital, porque solía oírlo, y además participé en uno.
¿No? Y hombre, pues yo no sé si te llamó, sí, quien entonces lo llevaba, una buena periodista, Alicia Gracia.
Un día que estabas
y yo, sí, yo heredé ese programa.
Sí, que sí, heredaste un poco. Bueno, la situación del campo, muchos sectores están en situación complicada, ¿no? Y yo creo que además hablar del campo en general es un poco demasiado amplio, ¿no? Porque esto va un poco por zonas, ¿no? Sí. Cultivos.
Y además, etcétera, quiero decirte, ¿no? Que porque el problema de la leche ya lo tuvimos hace un año y medio, ¿no? Sí. Entonces, que era el mismo, pero aplicado en este caso a los cultivadores, ¿no?
Sí, es decir, el tema del precio de los productos agrarios, como ya comentamos la semana pasada, ¿no? Me dijiste, oye, mira, si traes algún libro que tenga que ver con esto, y comentamos, sí, un poco de la situación del campo, ¿no? Es un problema un tanto ya regular. Es curioso cómo, pues, con los problemas aparentes, ¿no?, que todo el mundo va diciendo que hay para alimentar el mundo, las cosas del campo son tan baratas, ¿no? Es decir, realmente, pues en Estados Unidos, con el 1% de la población activa, alimentan a todo el país. Es decir, es increíble, ¿no?, lo que ha conseguido la gente del campo en el mundo hacer. Entonces, es cierto que más que un problema de escasez alimentaria, hay un problema de enorme producción agraria, digamos, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista, uh-huh, ¿no? Porque si realmente fuera esto tan escaso, pues los productos agrarios serían caros, ¿no? Uh-huh. Pero claro, esto va por zonas y por todo sujeto a, pues, los avatares del comercio internacional, productos, etcétera. Ya comentamos la semana pasada que este problema no tiene una solución en sí. Es decir, esto va a seguir siendo así, ¿no? Y entre otras cosas porque es una situación muy dinámica. Va cambiando de cultivos, de cosechas, de productos, de comercio, ¿no? Y los agricultores, que son gente muy avanzada, porque realmente como empresario agricultor, pequeño agricultor, grande o pequeño, pues la cantidad de variables que tiene que tomar en cuenta es realmente grande, ¿no? Y bueno, ahí está un poco la situación. Me dices, ¿tiene un arreglo? Pues se quejan, pues oye, han subido los costes, los precios no. Y luego está el tema ese de la distribución, ¿no? De cómo le dan poco al agricultor, pero el consumidor paga mucho, y pues alguien se debe estar forrando.
Desde los 10 céntimos hasta los 2 euros alguien se ha forrado.
Sí, pero no, aparentemente nadie se forra.
No se forra nadie.
Porque nadie, hombre, sí ves algún mayorista que dice, mira, qué Mercedes lleva y tal, ¿no? Bien.
pero... No, sí, claro, sí, el agricultor cobra 10, el que lo recoge cobra 20, el que lo mete en cajas cobra 25, el que lo mete en camiones cobra 30, el que lo lleva en camiones de un lado a otro cobra 40. Esto es así, ¿no? Y al final todos están ganando por muy poquito con todo esto, ¿no?
Sí, es quieren... un poco, ya hemos visto, ¿no? Al final, pues, aparecen las grandes empresas de venta final, los retailers, ¿no? Sí. Pues las grandes cadenas de distribución. Y el pequeño frutero, que en realidad cobra más margen que... Por eso venden más caro en las fruterías, etcétera, ¿no? Es decir, la parte más cara de curiosamente, aquí el IVA es muy pequeñito. Es decir, es un producto considerado de primera necesidad y creo que tiene IVA del 4%.
Un súper reducido.
Sí,
¿no?
Sí, es la cosa más barata que hay, ¿no? Entonces, básicamente, los precios de ventas, así como en otros productos, pues tienes que quitar el IVA, que ya casi es el 18-20%, o sea, sobre el precio de venta el 18% y pico, el resto de los alimentarios 10%, en otros productos, ¿no? O sea, que el precio realmente, pues es... Para el consumidor se lo quedan todos los que participan en la cadena, ¿no? Y efectivamente, ves la cadena y ves los precios de un sitio a otro. Es cierto que muchos de los ejemplos que se ponen son un poco tendenciosos. Es decir, no todo lo que todo el mundo paga el tomate a 1,90 o las patatas, porque hay gente que lo paga a 0,90. Uh-huh. ¿No? Es decir que, o como hoy he oído un ejemplo en el cual pues se pagaba la aceituna a 1,70 y los consumidores pagaban por el aceite de oliva a 6 euros. Uh-huh. Ya nadie paga por el aceite de oliva a 6 euros uh-huh. por un litro, ¿no?
Alguno habrá, ¿eh? que le vendan un
sí, pero,
virgen extra.
Quiero decir, pero eso es minor y a 20 yeah. euros el litro, yeah. ¿no? Pero eso no es la situación, ¿no? Ese es un caso anecdótico. La situación ahora del aceite de oliva, pues es a menos de 4 euros, ¿no? Y entonces, ya lo dijimos, queda un poco la otra, y queda un poco la parte esa luego de que el agricultor, en España sobre todo, una gran parte del sector agroalimentario, pues tiene la alternativa de producir para el mercado local o exportarlo, ¿no? En exportarlo, pues entras con las cadenas de compras ya internacionales. Los precios igual son mejores o no. Normalmente, si lo exportas es porque probablemente tienes mejor precio que en el mercado local. Entre otras cosas, porque quizá ahí es donde hay más volumen, ¿no? Queda la posibilidad esa que comentábamos, que efectivamente los agricultores, para solventar muchos de los problemas que han tenido, pues de alguna manera han formado grandes cooperativas.
Sí.
¿No? Que yo creo que han tenido más éxito desde el punto de vista de cómo ayudarles a la producción. Es decir, pues que tengan fábricas de piensos, si tienes ganadería, tienes pues, maquinaria, ¿no? Almazaras de aceite, que realmente a la comercialización de los productos, salvo algunas, pues, el sector cárnico, etcétera, ¿no? Por Cataluña. Entonces, bueno, siempre hemos dicho, ahora hasta, fíjate que ahora hay posibilidades comerciales con internet amplias.
Sí.
Tampoco se ha visto gran cosa
sí.
en el campo, ¿no? Es decir, las asociaciones de agricultores, pues no sé, nos podían haber puesto a todos los españoles, de alguna manera, con el gobierno, con planes bien hecho, pues su caja de tomates, puerros, cebollas y tal, a la semana, todos los días allí, a 1 euro al kilo, en la puerta de casa. ¿No? De alguna manera.
Sí.
Alguien podría haber, hace 20 años, haber pensado eso, es verdad. ¿No? Podemos tener buena cosa mandada desde el campo directamente, ahora con las nuevas tecnologías.
Ha habido iniciativas, ¿no? Directamente del campo a la mesa, como quien dice, ¿no?
No, y hay muchos, es decir, hay, por ejemplo, en el sector este de los productos bio, ¿no? Y los, pues donde los...
De agricultura ecológica.
El agricultor ecológico, que a las afueras de allí, en la Vega de Henares, pues cultiva su ecología, pues lo manda aquí a Madrid y lo distribuye. Pero claro, son en cantidades pequeñas. En pequeño yeah. puedes hacer eso. El problema es cuando
yeah.
pues vas al campo masivo.
Sí, tienes pues más de 10, 20 hectáreas.
Y... Pero suponiendo que eso fuera cierto, ¿no? Y de alguna manera los agricultores españoles, o alguna gran parte de ellos, podrían organizar un sistema de comercialización que de alguna manera hiciera suyo todos esos márgenes intermedios que se quedan otros, estaríamos hablando de que entonces ya no son agricultores. Digamos, ganan dinero, pero por ser comercializadores.
Entiendo.
Es otro negocio. Con lo cual, la parte, digamos, del problema agrario del campo seguiría siendo el mismo. Es decir, el precio sería barato, ¿no? Ellos conseguirían más, pero la parte en sí, pero por el aspecto comercializador, ¿no? Entonces, es un tema delicado, ¿no?, de cómo esto puede ir evolucionando. Pues ya hemos visto esta semana por dónde van las discusiones.
Oye, ¿y lo del salario mínimo interprofesional afecta o no?
Afecta bastante.
Sí.
En las zonas donde los salarios son más bajos. Pero claro, en España las diferencias salariales son sustanciales, de un sitio a otro. Y entonces, curiosamente, donde hay una agricultura un poco más quizá delicada, pues el salario les afecta, ¿no? Porque había bastante gente alrededor de ese dinero, lo que se llevaban a casa, poquito, ¿no? Entonces yo creo que les ha afectado. Es cierto que para la economía española en su conjunto no supone mucho, pero para el sector, curiosamente, agrario, en algunas zonas es realmente...
¿Crees que sin Unión Europea el sector agrícola, bueno, si es que... sería diferente al actual? Porque muchos pues recuerdan, ¿no? La política agraria común, pero sí la entrada en la Unión Europea, lo que supuso, ¿no? Pues para el campo español, la reducción de zonas de cultivo por aquello de las cuotas, ¿no? Y así que evolucionó y también se transformó la sociedad, ¿no? ¿Crees que
hubiera sido muy diferente, ¿no? Es decir, porque no cabe duda de que el campo en casi todos los países del mundo, de alguna manera, pues es de las cosas donde la iniciativa pública, aunque a veces no sé mucho, a veces es donde hay cupos, hay cuotas, hay subvenciones, ¿no? Es decir, está bastante, de alguna manera, relacionado un poco con la política del gobierno. La política agraria de casi todos los países es grande. En Estados Unidos, con esta bronca con los chinos, pues al día siguiente Trump les dio un montón de dinero a los productores de soja en cantidades exorbitantes, ¿no? Bueno, en Europa hemos tenido la PAC, que ha ido disminuyendo en cuanto a importancia, según los agricultores, pues se han ido reordenando, ¿no? Pero bueno, todavía queda una gran cantidad de presupuesto que se distribuye, y el problema ahora, que yo creo que es un poco parte también de la situación actual, es cómo los agricultores españoles tratan de hacer una gran presión para que la política española, ante el recorte de ingresos por la salida
del Reino Unido
y por lo tanto la disminución grande que va a haber en la asignación de fondos, pues que lo peleen duro, ¿no? Igual les ven como que no les ven muy peleones.
Es que en Europa plantan patatas todos.
No.
Francia.
Y entonces como
hasta, digamos, Italia.
Sí. Y en algunos sectores, pues ha sido un poco, curiosamente, eso, en Europa ha ido mejorando todo. De alguna manera, poco a poco, pues se han ido todos, entre otras cosas, porque la gente que está en el campo cada vez es menos. Las explotaciones han sido mejores cada vez. De alguna manera, no es lo mismo el campo ahora que el campo simplemente hace 10 años, en cuanto a número de gente, etcétera. Ni lo va a ser dentro de 10 años. Todo el mundo habla mucho, y estaba oyendo antes que hablabas ahí con la consejera allí de Castilla-La Mancha, sí. Pues eso de fijar la gente al terruño, ¿no? Pero, de alguna manera, parecía que confiaban más, lo cual probablemente también es cierto en las zonas de Castilla-La Mancha, en el tema industrial. La pequeña industria que se hace en un pueblo de Castilla-La Mancha. Curiosamente, eso puede permitir. Eso ha sido, por ejemplo, una de las situaciones holandesas, por ejemplo, que la explotación agraria holandesa es pequeña, pero les es bastante rentable, porque la gente tiene un empleo y por la tarde se va a su.
¿Ah, sí?
A su invernadero y echa allí la hora marginal que no la valora mucho, ¿no? Y entonces, pues hace que pues puedan, produzcan mucho, muy barato porque no lo hacen de una manera. Hombre, hay gente que sí, ¿no? Que es básicamente su. Pero hay mucho de eso en Holanda, ¿no? Y en otros países, ¿no? Siempre ha sido así un poco también en el campo. La gente tenía sus fincas cuando era más bien miseria y luego, pues siempre tratabas de hacer algo, cestos o lo que fuera, ¿no? Ya hemos avanzado mucho desde aquella época. Pero ese tipo de actividad, digamos, mixta, pues industria del pueblo con una actividad agraria complementaria, pues también es muy normal, ¿no?
Oye, como los chinos, ¿no? La economía china era principalmente agraria,
sí.
Hasta 1980.
Por ahí, sí, hasta finales de los 70. Y en cuanto a empleo, todavía mucho más tarde, ¿no? Quizá hasta finales de los 80. Poco a poco, pues la gente, efectivamente, pues como pasó en España, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, iba al pueblo de mis padres, ¿no? La gente ya emigraba, pero todavía había bastante gente allí, ¿no? Yo he trillado en Trillo, he pasado del Trillo.
¿Qué tal se te daba?
Se me daba fenomenal. Yo era un trillador de Trillo hasta la cosechadora, ¿no? Pasando por la atadora, por todo el sistema de producción. Entonces, aquí fue un cambio realmente espectacular, ¿no? Si realmente lo piensas, ¿no? Lo que ha sido todo esto, no solo la misma vida en los pueblos, no había agua, había que ir a la fuente, ahora ya todo el mundo tiene agua, todo. Es decir, la cosa es realmente. Y eso, pues, está ocurriendo ahora en China, China todavía, pues te vas por dentro y allí ves la gente como vivía en España hace 200 años, en el campo, ¿no? En algunas cosas un poco más, porque tendrán luz algunos, otros que entonces no había, ¿no? Pero, efectivamente, ese es el gran salto. Es decir, el gran salto de una sociedad es cuando la gente que está en el campo pues pasa a la industria. Y de ahí a los servicios, ¿no? En aquellas sociedades que pasan del campo directamente a los servicios sin pasar por la industrialización, es una cosa muy extraña y conduce a un desarrollo, digamos, limitado, ¿no? Es decir, y eso está ocurriendo ahora mucho en muchos países en desarrollo,
sí,
¿no? Que la gente estaba en el campo y estaban entrando en la industria, pero han llegado los chinos y se han liquidado a todos los países, a toda la industria de los países del tercer mundo. Y entonces, poco ha sido así. Toda Latinoamérica, mucha parte de África, es decir, estaban desarrollando una pequeña industria exportadora, básicamente, que es un poco la clave para que los países se desarrollen. Y entonces, realmente, los chinos, aparte de lo que ha afectado esto al mundo avanzado, por la deslocalización de empresas, etcétera, el palo para muchas políticas industriales
de estos países, sí.
Hay un economista, Roderick, no es de un apellido así, pero él es turco, ¿no? Es uno de los mejores economistas del mundo analizando estos temas, ¿no? Y entonces él hace mucho hincapié en esto, en la falta de industrialización que... Entonces, lo que comentaba la consejera de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de industrializar no solo las dos zonas
del corredor del Henares,
los corredores sí, que están ahí, pues hoy en Guadalajara, que al lado de Madrid, ¿no? Es realmente Madrid. Y en Toledo, lo que está alrededor de Toledo, pues un poco parecido, ¿no? Pues la necesidad de hacer una política industrial en las zonas es absolutamente vital, porque la industria es lo que te permite exportar y, por lo tanto, generar ingresos fuera. Toda región, ciudad o persona, ciudad, región o país, que no tenga actividad y venda fuera de lo que se considera el límite, pues está condenado al fracaso, ¿no? Entonces, tienes un buen campo, pues fenomenal, porque lo puedes exportar. Hoy haces pimentón de la Vera, ¿verdad? Rico, tal, no sé
qué. Rico, sí.
¿No? Y si realmente logras que cada vez eso valga más, pues fenomenal, ¿no? Y bueno, es un poco la situación, ¿no? Estamos diciendo nada, que todos los oyentes no sepan, ¿no? Ni soluciones aquí, porque además esto es situación muy concreta, de producto por producto, ¿no? Y hay algunas cosas un poco generales, como lo que has comentado. Oye, pues el coste de la mano de obra, ¿qué ha pasado, no? ¿Les perjudica? ¿No les perjudica? ¿Debería haber otro criterio? Claro, es decir, esto de la homogeneidad de políticas cuando una España tan diferente es realmente un poco preocupante, ¿no?
Oye, Félix, hemos entrado en China y no te voy a preguntar por el COVID-19 ni por el coronavirus, sino por otros aspectos que querías destacarme que o igual tienen que ver por el corona.
Sí, no, el coronavirus está afectando a la economía china de una manera asombrosa, ¿no? Porque es muy difícil hacerse una idea. He pasado toda la semana, pues, horas y horas, tratando de...
Parece que ahora informativamente está un poquito más suave, pero el problema sigue ahí, ¿eh?
Sí, está informativamente más suave desde el punto de vista de la epidemia, pero desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la economía, pues no sabemos. Sí que hay bastantes cosas. Ves calles vacías. Es bastante alarmante. Dice, ¿pero están siempre así o ha sido simplemente al amanecer? ¿No? Es decir, de hacerse una idea de cómo es la situación china actualmente es realmente difícil, ¿no? Incluso los mismos chinos que te pueden, pues no saben mucho, ¿no? Ni incluso gente que está allí, ¿no? Les preguntas y claro, siempre es muy difícil, pues lo mismo que en España, ¿no? Si eso pasara en España y vas por la calle, pues aquí no hay nadie, pero vete a saber qué pasa en Valencia, ¿no? Entonces, la situación es, a mi modo de ver, preocupante. Ya lo comentamos allí, que este es el mayor problema de la economía mundial. Es decir, ante este problema, todos los demás, las acciones, palidecen, ¿no?
Sí.
Como se hunda la economía china y el gobierno chino y el Banco Central pues han dado alguna indicación, están bajando un poco los tipos de interés, que no tiene demasiado efecto en el tema chino. No, pero bueno, es un indicativo de que al menos de alguna manera parece que
están un poco pendientes
de la situación. La clave es si hay un derrumbe de inversiones, ¿no? Curiosamente también, en este caso, de consumo, porque los centros comerciales no va nadie. Entonces, hay situaciones que son realmente tremendas, ¿no? Y bueno, voy a ver si soy capaz de hacerme una idea más, porque es muy difícil hacerlo a distancia. Pero claro, si vas allí y tampoco te puedes mover, pues tampoco nada, ¿no?
¿Dónde vas a ir? ¿Feliz, anda?
A la hora de... No, porque es una situación a nivel económico realmente única, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues un tema sanitario que de momento está restringido básicamente a una zona de un país, ¿no? Todo el mundo dice que bueno, pues que quizá las cifras no son las correctas. Pero yo creo que sí, porque si fueran más, pues en Japón, en Hong Kong, en tal, habría más epidemia, ¿no? Pero bueno, aun suponiendo que parece estar allí controlado en el centro de... Controlado, ¿no? Digamos, enfocado en el centro de China, pues lo fundamental que puede ser eso para la economía mundial. A la hora de... Al margen de que ya no nos contaminemos los demás. Yo estoy muy preocupado si algo de esto llega a África. En condiciones serias, ¿no? Me pongo los pelos de punta que fuera sería esto en Kinshasa, Lagos, ¿no? Ibadán.
Sí, no, la capacidad Cairo, de transmisión, ¿no? Sí, podría ser.
En ciudades, ¿no?
Y sin embargo parece que África está, pues, un poco
sí,
ajena,
¿no? Menos mal, ¿no? Es decir, quizá la falta de... No sé,
comunicaciones, intereses, infraestructuras, contacto.
Sí, es decir, el contacto de gente que va y viene de... Pues bueno, me acuerdo que había un montón de estudiantes nigerianos en la Universidad de Wuhan. No, pues por ya estaban tirados allí, ya nadie se preocupaba de ellos, ¿no? Ni comida, ni dinero. Claro, porque esto genera luego conflictos de todo tipo. Normalmente este tipo de gente, incluso ya cuando va fuera, pues está en situaciones bastante lamentables en cuanto a medios. En cuanto les falla un poco el hilo que les mantiene, pues empiezan a tener problemas, y imagino que de esos hay muchos, ¿no? Pero bueno, esos no van ni vienen, ¿no? Chinos que vayan a África y hayan podido ellos, de alguna manera, no sé, veremos, ¿no? Cómo está esto, pero es sin duda el problema económico mundial, con una diferencia sobre los demás estratosférica.
Sí. Joder, una semana a esta parte has debido hacer números, has debido ver comportamientos y actitudes que sí, te han hecho ser un poco más pesimista con este tema, ¿eh?
Sí, pero sin poder decir nada en concreto.
Ya.
¿No? Es decir, así como pues, tenía dos o tres indicadores, pero no me indican nada, ¿no? Luego... Entonces, pues es como mala señal, sin más, ¿no? Y luego, pues lo que hablas con la gente y los vídeos que ves, pues es todo bastante... Es decir, cuando en Shanghái, en Pekín, no hay nadie en la calle, ¿no? Luego hablamos y dicen, bueno, pues sí, vamos todavía y tal. Pero fíjate, es que todo lo que es... No hay un partido de fútbol, no hay teatro, no hay nada.
Está parado.
Todo.
Y si China para, pues es un problema.
Claro, acuerdo.
Bueno, pues nosotros os lo hemos contado aquí en el After Work de Capital Radio, que hoy, como habéis podido comprobar, ha tenido un componente especial. Hemos hablado de Castilla-La Mancha como oportunidad, como núcleo de atracción de inversiones de desarrollo industrial, con sus protagonistas, miembros de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y hemos concluido, hemos terminado este programa con las reflexiones siempre interesantísimas de Félix López, que, por lo que veis, los problemas tienen más análisis que soluciones, y es que a veces, bueno, pues cabalgamos sobre problemas hasta la destrucción final de nuestra economía, que nosotros no viviremos, pero bueno, así es. Félix López, gracias amigo, nos vemos la semana que viene. Por cierto, nos vemos el miércoles que viene, que el martes tenemos un especial Día de la Inversión. Hasta entonces, amigo.
Hasta entonces.
After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio Madrid 105.7. Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida.
Capital Radio.